a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Nos pide el departamento legal de esta H institución en la que laboramos que antes de arrancar el programa tenemos que informar y hacer una rúbrica que aclare e informe al respetable de lo que van a escuchar. Y esta es la rúbrica que nos pedían a continuación, cortesía del departamento legal. Este programa es conducido por dos viejos pendejos.
Sí.
Y sí que lo todo, somos, Estaquita Precioso. Buenas tardes.
¿Qué pasó, Eduardito Precioso? Vamos a cambiar la rúbrica de este programa. Guaguis y cervezas, coman caca. Y así, ¿no? ¿Qué?
Somos, sí o no, después de la junta a la que fuimos el día de hoy.
Somos unos
¿estás
imbéciles,
¿estás consciente
wey?
De que somos un par de asnos, unos viejos arcaicos,
pero, a
lesbianos, antediluvianos?
Y así, nos acaban de dar un gran reconocimiento que celebramos y agradecemos muchísimo a todos ustedes que están escuchando este programa.
Gracias,
por
parte gracias
de
verdad.
Spotify, nos dieron un reconocimiento por un número realmente inesperado de descargas de este
de reproducciones.
Están en Spotify y mucha gente nos oye ahí, nos oye a través de esa plataforma. Entonces, pues para todos ustedes que nos escuchan a través de Spotify, les agradecemos de verdad porque
muchísimo,
no esperábamos
muchísimo
el éxito que nos han brindado.
Yo ni seguía la
este
corneta en Spotify, güey.
Yo tampoco. Y fuimos a una junta con una altísima ejecutiva de Spotify, muy inteligente, agradable, que y le hice unas preguntas. Oye, ¿y cómo le hacemos para ver los comentarios? Es que ni siquiera lo sigues, güey.
Ni siquiera siguen a su
ni
propio programa, par
tu
de viejos.
Contenido estúpido.
Sí, somos unos idiotas. Entonces, muchísimas gracias a Spotify, pero sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que escuchan este programa a través de esa plataforma. Y no, nos piden, nos indican los ejecutivos que, por favor, si nos escuchan en Spotify, nos sigan, le den seguir.
Pero ¿saben qué? Y
gracias.
Aún así, sin siquiera hacer las cosas bien, la nave va, ¿no? Entonces, por lo visto, este programa conducido por un par de viejos pendejos, y esa es la verdad, es lo que somos, viejos
unos
lo
asnos.
Somos.
Y unos asnos también, también.
Y unos asnazos también. De cualquier manera, les pedimos que ahora, si ustedes nos escuchan en Spotify, nomás nos sigan, para que les llegue. Además de todo, se vienen cosotas para ustedes que nos escuchan en Spotify.
Porque vamos a, las personas que sean más fieles en Spotify van a ser
más
invitadas.
Más fieles a nuestro contenido.
Van a ser invitadas.
No vamos a juzgar sus relaciones personales.
No, eso nos vale, nos da igual.
Es su pedo. Pero si nos quieren seguir en Spotify, va a haber una serie de ventajas. Así que si escuchan esto en el radio y tienen un telefonito inteligente y tienen Spotify,
o en su compu,
¿por qué? Síganos. Y ahí vemos qué onda, porque hoy nos abrieron las puertas para hacer una serie de cosas muy interesantes.
Sí, pero nosotros hacemos radio. Este es un programa de radio que además repercute como podcast en Spotify y en otras, también ahí repercute. Repercute en otras plataformas y en general, bueno, pues lo hacemos pensando en radio, no en otras plataformas, pero ya nos dijeron que estamos bien güeyes y vamos a aplicarnos con varias cosillas.
¿Cuántos años nos llevan diciendo que estamos bien pendejos? O sea, de veras.
A ti y a mí, juntos desde la secundaria, por lo menos, ¿no?
Ustedes son un par de y no van a llegar a... No, y hoy lo vimos, ¿no? O sea, hay gente que tiene un éxito, pero, o sea, estratosférico, y pues la verdad es que podríamos hacerlo si hiciéramos las cosas bien, güey.
No, pues ya es demasiado tarde, las vamos a seguir haciendo como las sabemos hacer, ya estamos viejos, güey, ¿ya qué le vamos a cambiar? ¿Qué te vas a poner a poner reggaetón en el programa?
No, hablar
como la chaviza.
No, eso sí no.
¿Qué pretendes? Pero muchísimas gracias a todas las personas que nos han escuchado.
La verdad, solamente
casi 90 millones de reproducciones hemos alcanzado ya en Spotify.
Casi 90 millones.
Exacto. Felicidades, mi querido Nuevi, que estuvo con nosotros el día de hoy allá.
El Nuevo llevó máscara a la junta. Estuvo enmascarado toda la junta. No dejó ver su cara.
Pero al rato vamos a subir unas fotos a nuestras redes sociales con el Nuevo también enmascarado. ¿Dónde están esas fotos?
La gente de Spotify decía, está tonto, los que conducen están tontos. El productor está peor, güey. Trae máscara en la junta. Y ahí está. Ese es el productor, esa voz que oyen. Ese es el
Noroña,
productor, güey.
Es Noroña, ¿no?
Es Noroña, ok.
Felicidades, mi querido Nuevo. ¿Qué se siente haber logrado casi 90 millones de reproducciones en Spotify?
Bueno.
Bueno, sí, no, sí, le pregunté al nuevo. Don Esíbalo, qué gusto saludarlo. No, ¿cómo está?
Mire, ya encontré una babosa aquí, mire, con una cosa de coctelería.
Sí, mejor. Sí, métsela ahí donde le. Bueno, pero estaba yo nuevo, entrevistando nuevo, al nuevo.
Sí, nuevo. ¿Cómo está, nuevo? ¿Qué dice? Oye,
¿cómo va? ¿Cómo te sientes, productor?
¿Qué se siente ser el productor del programa más pitero de la radio?
La verdad es que es mucho orgullo, ¿eh? Una gran responsabilidad, ¿sí? Como decía el Spider-Man.
Ok. Ya, comparándose con Marta de Baile, no, hombre.
Programa pitero. No, Spider-Man de los. De los cómics.
Porque Marta, sí, no, Marta es el programa que más importante de México, ¿no?
Eso dice Marta. ¿Ves que Spotify decía que con un gran poder viene una gran responsabilidad?
¿Spotify o Spider-Man, güey? Spotify no decía
anuncié
eso.
Anuncié desde el principio del programa. Esto está conducido por dos viejos imbéciles.
Bueno.
Así, don Moñigo, ahora sí, dígame. ¿Qué le puedo servir? Muy buenas tardes.
No, nomás quería yo hablar con el nuevo para felicitarlo por ser. O sea, aguantarlo usted. Y sus
señor,
no, que la 4T y la chinga. Luego al otro güey, que de todo se enoja. Ay, no,
que todo está mal, que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina.
Y el nuevo que hay que. Ay, no, que quiero ser un misterioso productor y que nadie me conozca y no me vea en la carche Juan Diego de Tres Varos. Está bien, pero bueno, ya nomás quería felicitarlos a todos, ¿eh?
Juan Diego de Tres Varos.
Y al Moy también. Que él estaba. Es que tenía una cámara y podía ver la junta y decía, ay, este güey. Nada más falta que saque la yate con rosas y todo, pero bueno. Bueno, vamos.
Ay, ¿cómo no puedo subir una foto de nuevo para que vean a lo que se refiere el señor San Cristóbal? Pero bueno, de verdad estamos muy contentos y seguiremos trabajando para ustedes. Tenemos una misión que es informarlos. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Un revelador audio en el Congreso de Guanajuato.
¿Revelador audio? Es que de veras, ¿no entienden que hay orejas en todos lados? Que hay micrófonos oyéndolos en todos. Ya no se puede hablar en ningún lugar. Incluso cuando vayan en un coche cerrado, o sea, tengan cuidado. De
el celular nos puede estar grabando.
Los celulares, hay gente que tiene micrófonos en los coches. Yo he oído unas cosas de terror, güey, de gente que graba a sus familiares y así. O sea, de
a
veras.
A sus parejas, güey. Yo he oído también unas parejas, historias horribles.
A amigos, a socios que lo suben al coche. Y, ah, no, pues aquí nadie nos oye. Ya discuten el negocio y luego van y le enseñan el audio al jefe de la compañía.
Debe ser bien difícil hoy en día hacer política, ¿no? Porque en la política, pues, estás expuesto todo el tiempo. Y bueno, y tienen que hacer unos entuertos y tejemanejes.
Sí.
Que si los graban por ahí, pues ya hemos visto, ¿no? Los resultados.
Sí, pero ¿sabes qué? Que la política siempre ha sido un juego sucio. Ahora ya el juego sucio es para todos. O sea, para todos. Ya no tienes que ser un personaje de gran relevancia para que te graben y te traicionen.
Güey,
o sea,
el otro día leí una noticia que me dejó helado. Me parece sensacional. Pero ya encontraron a través de la inteligencia artificial una manera de utilizar el Wi-Fi para convertirlo en una especie de cámara.
Y ubicarte en un espacio.
Y entonces tú puedes, por un lado puedes tener seguridad en toda tu casa, porque si alguien entra, pues lo detecta inmediatamente, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, yo voy a poder ver al vecino.
A ver, el vecino, ¿qué está haciendo?
Me va a poder ver a mí sentado en el excusado, en el mejor de los casos, ¿no?
O dándole durísimo a, no sé.
A lo que sea.
al gimnasio.
Que le estés dando
pesa.
Durísimo.
sí.
O dándote cariño con una violencia.
Además, porque ese es creo que es el momento más vulnerable del ser humano, ¿no? Cuando te estás dando la autocaricia.
Yo siento que hay uno peor.
¿Cuál?
Cuando te estás limpiando después de ir al baño.
No, pero eso, mira, eso todo el mundo lo tiene. Lo otro también, pero es que...
Lo otro también, pero ahí estás súper vulnerable. O sea, estás abierto, agachado.
Pero es que además es un momento... Ahora, tú imagínate que puedan ver lo que estás haciendo y sí podrán ver lo que estás viendo. Hay maneras de espiar a la gente a través... O sea, debe de haber, por ejemplo, un registro de las porquerías que yo veo en plataformas de porno.
En algún lugar, por más que le pongas pantalla privada o lo que
nada,
tú quieras.
Nada.
Sí,
o sea,
tu proveedor de internet sabe.
Mira, yo vi las estadísticas que tenían de todo lo que hacemos en una compañía que no se dedica a esas cosas Spotify. Como Spotify. Pero, o sea, precisas métricas de todo y de... Es más, se veían nuestras vacaciones.
Se veían nuestras vacaciones en las curvas, en las gráficas.
Ya los vamos a tener que empezar a engañar. Les avisamos de una vez, ya no
les,
vamos
a dejar
cuando estamos de vacaciones.
Ya no les vamos a decir porque vale madre, de veras.
Y nos vamos a dejar... dejamos de poner fotos de nuestras vacaciones cuando no estamos porque
entonces ya ni modo, no vamos a poder salir de vacaciones nunca. Siempre vamos a estar esclavizados a este micrófono. Todo por ustedes y ahora también por Spotify. Bueno. Lili Téllez le reclama a Noroña.
Esto es delicioso.
Que traiga fotos de ella en su celular.
Pero esto casi, casi es una cuestión como de acoso, estoqueo,
¿sí? Noroña lo hizo, ¿eh? Él enseñó una captura de su propio teléfono en el cual hasta abajo se veía que había unas fotos de Lili Téllez con la ropa que traía el día anterior en el Senado. Ah, o sea que Noroña le está tomando fotos ahí cuando no se da cuenta Lili.
O sea, ¿le saca fotos acá a la sorda?
Al parecer,
y no
sí.
Le estoy diciendo sorda a Lili Téllez, esto es una expresión como de viejito, a la sorda.
Sí, sin que se dé cuenta.
Sotoboche, bajo el agua.
De manera furtiva.
De manera furtiva, me gusta. Entonces, bueno, a ver, Noroña tiene su corazoncito, ¿no? Y la nación entera, todo el país ha jugueteado con la idea de que hay un romance y que hay una tensión sexual ahí.
La hay, la hay. Es innegable, bueno, hasta yo la percibo.
La señorita en cuestión es una mujer muy guapa, Noroña es un hombre, según él, muy fogoso. Y muy sensual, porque él habla mucho de sexo.
Hasta dijo el otro día que no me gustan los chacaleos, que cuando las cámaras llegan y asedian a un político o a una celebridad.
Le dan ángulos malos. En el aeropuerto,
porque da ángulos malos. Y dice, y de por sí no soy tan agraciado, ¿verdad?
Yo quisiera preguntarle a Gerardo cuál es su ángulo bueno, porque la verdad no le veo caso al comentario, si no nos va a decir de cuál es su ángulo bueno, ¿no? La verdad...
¿Tú sabes cuál es tu ángulo bueno? Digo, llevas 30 años trabajando en televisión. ¿Tienes
sí
idea
sé cuál
es tu
mi
mejor
ángulo
lado?
Malo. O sea, mi mejor lado sin duda. O sea, lo peor que me pueden hacer es tomarme por detrás porque parezco un dedo. O sea, como ya me rasuro la cabeza completamente. Y además me están saliendo pecas de ruco en la calva.
En el cráneo.
De esas. Sí, pues porque ahí te da el sol todo el día. Y la verdad es que se me olvida ponerme bloqueador solar. Pues me están saliendo pecas. O sea, ya tengo de esas manchas de anciano en la mano y en el cráneo. Es asqueroso. Pues
es que dicen que peca en la mano y pelo en la oreja, ni duda deja,
y
¿no?
Pelo en la oreja me rasuro con machete las orejas, güey. O sea, si me dejara el pelo de las orejas parecería murciélago frugívoro.
Entonces ahora canta, cuéntame.
Ándale, las pecas
de la mano. También ahí tienes pecas.
No, ahí tengo un lunar familiar, el lunar de la familia. Ya les he hablado de que tengo una orca, ¿no? Pequeña. Y estoy hablando de los cetáceos.
¿Cómo o sea, que la orca?
Sí, ¿no las has visto que tienen unas manchas en los ojos? Tengo una así.
Bueno, dejemos de hablar del miembro del
Le digo Keiko, de hecho, de cariño.
Y escuchemos el reclamo de Lili Téllez al presidente del Senado de la República, Fernández Noroña, por andarle tomando fotos furtivas. Adelante, Lili Téllez.
Ah, pero qué cobardes son. Qué cobardes, empezando por el que está atrás de mí, que es Fernández Noroña. Que, por cierto, aquí le reitero, Fernández Noroña, que quiero una explicación por qué carga fotos mías en su carrete del celular.
Sí, ¿por qué?
Desviado. ¿Por qué carga fotos mías?
Desviado.
Ya se fue, salió corriendo porque le estoy reclamando que trae fotos mías, Fernández Noroña.
Ok.
Y se fue, pero ¿por qué le dice desviado? Eso como desviado, que tiene otra connotación, ¿no?
No, desviado es una desviación sexual, estamos hablando, creo que no, el término ni siquiera es correcto ya, pero la desviación sexual siento yo que es una referencia a algún comportamiento exótico.
Antes se utilizaba para definir a la homosexualidad, ¿no?
No, pero no exclusivamente.
Antes.
Pero no exclusivamente, porque un desviado también puede ser un voyerista, o puede ser un onanista compulsivo, o puede ser otros comportamientos que son, digamos, poco comunes.
Entonces, con base en lo que acaba de escuchar usted, Lili Téllez, ¿cómo definiría usted al estaca?
Desviado.
Sí. ¿Cómo lo tengo, Lili?
Desviado.
No seas grosero, güey.
Yo estoy hablando del cerebro, estoy hablando de de mi pensamiento. ¿Cómo lo tengo, Lili? ¿Cómo?
Desviado.
Pues sí. O sea, soy una persona torcida mentalmente. Esto lo saben ustedes.
Entonces, cualquiera que tenga algún tipo de fetiche sexual se puede considerar un desviado. O se refería a la gente antes como un desviado.
Exacto. Es como cuando decían que las mujeres estaban histéricas. Y eso es una cosa que ya no se utiliza.
Han sabido
los
tratamientos
para quitarles la histeria, que los doctores lo que hacían era, pues, básicamente masturbar a las mujeres. Bueno, estimularlas, porque no es masturbación, sino la...
Sí, no, sí, tú puedes masturbar a otra persona, la masturbación
sí,
no es necesariamente
es, con es una correcto. Persona. Bueno, pues entonces iban las señoras al tratamiento con el doctor y lo que hacía el doctor era pues brindarles algo de placer y así se les quitaba la supuesta histeria. Esta cosa de vieja histérica viene de ahí, es un concepto ya anacrónico y asquerosamente sexista, pero de ahí viene, ¿no? El asunto de
es como
histeria.
Ese chiste que... Va un doctor con su...
Que no es la histeria colectiva, ¿no?
Va una señora, ¿no? Con su esposo al doctor y le cuenta sus síntomas y entonces dice el doctor, ah, mire, ya sé lo que tiene, a ver, quítese la ropa. Y le pone un arrastradón ahí enfrente del marido, precioso, pero durísimo.
Ah, enfrente del marido además.
Sí, 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 en la consulta, ¿no?
Ya.
Y acaba el doctor y dice, bueno, ya ve, esto es lo que tiene que hacer 3 veces a la semana. Híjole, doc, fíjese que el lunes y miércoles no la puedo traer.
Se la puedo mandar con el chofer. No sé, güey.
Se va adelante. Ahora, ¿qué contestó Fernández Noroña después del reclamo de Lili por tener fotos suyas en el celular?
¿Sabes qué contestó?
Y después dijo:
yo no tengo ninguna fotografía de ninguna persona senadora que no esté cerca de mi corazón.
Ay.
Así es que no tengo ninguna fotografía de quien quisiera que yo tuviera su fotografía. Yo subí una captura de pantalla de alguien que tiene esas fotografías. Pero no son de mi carrete de fotografías.
¿De quién? Pero se fijan cómo le dijo de quien quisiera. O sea, le dijo, ya quisiera.
Ya quisieras que yo tuviera fotos tuyas.
Brincos dieras, le dijo.
Pero,
pues,
pero luego dijo más.
Saltos dabas, ¿no? Gritos pegabas. Pero nada. ¡Nada!
¿Y qué más, Noroñiz?
Yo soy felizmente arrejuntado. Tengo a mi compañera de vida y no ando buscando más.
Ok.
Ándale.
Está bien.
Un batazo en los dientes a Lili Téllez.
No, ese en realidad fue un mensaje para su casa.
Para casita.
El mensaje fue para casa. Ahí no le está hablando. Por favor, Gerardo, no nos hagamos. Ese mensaje fue para casa. Fue para apaciguar aguas que tal vez se hayan rebotado un poco con los vientos del chisme asqueroso.
Qué bonita, ¿no?, es la humanidad, ¿no? Hasta alguien tan poderoso como el presidente del Senado se tiene que cuadrar en casa. Y tiene que poner primero lo primero, mi compañera de vida, felizmente.
Claro. Y no tengo hasta fotos de nadie más, mi amor. Ya oíste, mi vida, de nadie más. Hijo.
¿Te imaginas eso? Oye, Gerardo, ¿por qué tenías fotos de Lili Téllez en tu celular? No, ¿cómo crees? Yo solo tengo de quienes son cercanas a mi corazón.
No acepto esta calumnia, esta mentira.
No tengo fotografías de nadie. Che paya. No.
Exacto.
A mí me hace mucha gracia Noroña, la verdad.
A mí a veces. Cuando se saca fotos con Nicolás Maduro, pues no me hace gracia el güey. Cuando habla de Rusia como un país que está buscando la paz, pues tampoco me hace gracia Noroña. Cuando habla y de manera súper sesgada para las tropelías y estupideces que cometió la
4T. ¿Cuándo sí te hace gracia, güey? Porque ahorita te lo acabaste. ¿Cuándo sí?
Sí me hace gracia cuando dice cosas así, ¿no? Y se pone acá a pechar y la...
La verdad es uno de los legisladores más capaces, más congruentes, más cultos que ha tenido este país, Noroña. Yo tampoco estoy de acuerdo en todo lo que dice, en unas cosas digo, ay, Noroña, de veras, pero mis respetos como legislador, ¿eh? Pocos como él. Ojalá hubiera más como él. Ojalá sea presidente del Senado muchos años. Y luego de la República.
No seas
mal. Bueno, ¿quién prefieres? ¿Noroñiz?
Ajá. ¿O?
¿Andy, el hijo de López Obrador?
Que no, por favor,
están...
Güey.
Pues es que yo conozco
otro López Obrador y ya se termina en el país, güey. O sea, de veras.
Espérate.
Le pusieron una madriz el sexenio pasado.
Oye, pero es que casi no conocemos a Andy. Solo sabemos que es hijo de López Obrador. Pero
Yo sí sé que es hijo de López Obrador.
O sea, la gran masa, como no da entrevistas, no platica, no se sabe nada de quién es.
Pues es que...
Y ya es presidenciable, sin que lo conozcamos.
Se hablan de muchas cosas que pues nadie sabe y nadie supo, ¿no? Se habla de negocios, se habla de cochupos, se habla de una serie de cuestiones irregulares, se habla de corrupción,
bueno,
se
no
habla
doña,
de muchas cosas.
Andy... Marcelo Ebrard.
Ah, mira, Andy no ni siquiera lo quiero en la lista. Y en todo
no, está
caso,
en la lista. Va a estar, quieras o no.
Mira, Marcelo Ebrard, el problema es que ya van tantas donde pues peluca Viali.
Bueno, igual le pasó a
López Obrador. Y además de todo, ¿sabes qué? Lo digo esto, lo quiero decir con todo respeto, pero pues no se puede decir esto con mucho respeto. Me ha resultado ya incluso agachona su postura. No, ya no me gusta tanto.
Ya no te gusta tanto. Y
no, o sea,
Ricardo Anaya,
lo que hay, ¿no? Ricardo Anaya me parece una persona muy inteligente, la verdad. Ricardo Anaya, si le quitamos esa cuestión que tiene, que es muy teto,
Y además de todo, ese embarrón que le dio el viejo engañabobos payaso que teníamos por
presidente ese sí es listo,
el sexenio pasado. A veces ese lo que es abusado. Astuto, porque listo para gobernar no resultó. Abusado como político, es más, avesado como político,
el
como
más
populista,
grande político del último siglo.
Engañabobos, sin duda. No es uno de los si mejores más... engañabobos que han pasado por la presidencia de este
no
país,
sé si
es
tanto,
López
tampoco.
Obrador.
Eso yo no estoy
pero,
de acuerdo.
Pero ¿estás de acuerdo que es un buen engañabobos?
No, no estoy de acuerdo con eso.
Que es un solvente engañabobos.
No.
Sí lo es.
No, ya ves que yo sí le tengo un lugar a en mi corazoncito.
Tú nomás tienes ganas de joder, bien sabes lo que hizo, pero bueno, está bien. Ahora lo que nos faltaría, pero no veo, porque cada vez queda más claro que va a seguir la agenda a pie juntillas, es que Claudia Sheinbaum se saliera.
Bueno, entonces vota por Eduardo Verástegui y ya hace feliz.
Fíjate, Eduardo Verástegui, por ahí leí que ya se va a hacer padrecito, que ya no va a seguir en su camino en la política.
No me digas.
Que se va a ordenar sacerdote.
Pues que se ordeñe solo, a mí me da igual si es
padrecito. Mira, a mí me parece tan poco inteligente su postura política y su postura social y las cosas que dice y las estupideces que profiere, que de verdad, que se vaya de padrecito. Ahí, desde el púlpito, que diga lo que quiera.
Bueno, y hablemos de datos duros, ¿no? Para toda la gente que anda siempre echándole mierda al gobierno actual, a la 4T. Aquí hay datos duros que cierran hocicos. Perdóname que hable yo en ese tenor, mi estimado Estaca.
Está muy bien, habrá hocicos que cerrar.
En el mes de febrero, la economía mexicana sorprende con un alza del 1% mensual.
Muy bien.
Mensual, bien. No anual. Muy bien. Mensual.
La economía mexicana, o sea, el consumo y demás. Ojalá, porque las condiciones en Estados Unidos económicas van a empeorar muchísimo con las tonterías que está haciendo Trump y ya saben que eso nos afecta a nosotros. Entonces, qué bueno que hay fortaleza. Y eso qué bueno, cuando las cosas, cuando son datos positivos hay que decirlo con todas sus letras, qué bueno, porque yo gano mi dinero aquí, tú también, y no quiero que la economía se vaya al carajo, ¿no?
La mayor alza que había tenido la economía mexicana en 22 meses, impulsada principalmente por el sector industrial, 1% crece la economía en febrero, acumulando además 3 meses seguidos con crecimiento positivo. Bueno,
¿qué, sí? ¿Dijo el sector industrial?
Sí.
O sea, la iniciativa privada, ¿no?
Sí.
Ah, ok, pues felicidades a la iniciativa.
Pues claro,
privada.
Solo eso existe.
Sí, sí, pues sí, ¿no?
¿O quién impulsa el crecimiento económico?
No, pero es que luego cuando se cuelgan la medallita, los dices gobernícolas. Ay, perdón por andar citando al tío Richie, pero la bola de zánganos que nos gobiernan y luego se cuelgan la medallita.
Ricardo Salinas Pliego, ¿te gusta para presidente? ¿Le gusta a usted, Don, para presidente de México?
Sí, no estaría mal.
De veras.
Pues mire, o sea, es pero un empresario, no es un empresario rapaz, política, o sea, sin duda, eso pues sí.
No, no, yo no dudo que sería muy capaz de ser un buen presidente, pero no conocemos
su agenda
de
todo.
Política.
Sí, no, ese tipo cañón, de personas son capaces de todo, por favor. Bueno, ya me voy.
Sí, gracias, Don, que le vaya muy bien. Y bueno, es el tercer mes seguido.
Me gusta más Arturo Elías, la verdad.
Arturo Elías Ayub también.
Que alguna vez se quejó amargamente conmigo. Y Arturo, de verdad, yo sigo pidiendo una disculpa por ese comentario. Deberías de ser presidente tú.
Te va a mandar, sus recibos del SAT.
Oye, hablando de...
Por lo menos que sea presidente de Pumas, otra vez.
¿Quieres oír una nota que de esas que dices que luego por qué me cae tan gorda la Iglesia Católica?
Sí, nada más déjame terminar esta, por favor.
Espérate, es que...
No, es que...
Hablando de rapacidad,
para no tener que regresar, ahorita llegamos a eso.
Es muy
Pero antes, por favor, déjame escuchar lo que dijo nuestra presidenta del repunte de la economía mexicana, que es una muy buena noticia.
Vamos a oír cómo se aplaude sola, venga.
Espérate, es un gran logro. Todos los expertos estaban diciendo que México estaba entrando en recesión, que la economía se iba a contraer y van 3 meses seguidos con alzas en el crecimiento del PIB.
Gracias al sector privado. ¿Qué tiene que decir la presidenta?
Bueno, o sea, cuando no crece el PIB es culpa del gobierno y cuando creces gracias a la iniciativa privada...
No, yo nada más estoy diciendo que acabamos de hablar de...
¡Congruencia!
¿Quién genera la riqueza en este país? ¿El gobierno genera riqueza
Entre
o el gobierno
todos,
cuesta?
El gobierno
ver,
tiene que regular... Permitir.
¿Cómo estuvieron los números de la CFE y de Pemex, empresas que el gobierno maneja? ¿Cómo está la aerolínea del bienestar?
Hablamos exclusivamente
de
del PIB.
Vamos a hablar exclusivamente
bruto.
De el generar riqueza en este país. ¿Quién la genera, el gobierno?
La generamos todos los mexicanos.
Pero el gobierno no.
El gobierno crea las bases
para
que la iniciativa privada y todos los demás
bases
logremos este crecimiento.
¿Como seguridad, por ejemplo? como un marco legal, como el asunto, por ejemplo, de los jueces que ahorita están haciendo su desmadrito de la elección, que eso da mucha inseguridad para los mercados, pero vamos a ver qué tiene que decir la presidenta más allá de aplaudirse sola.
Eso, ese discurso que tú estás diciendo ya se cayó.
Más
porque
allá
ahí está el repunte de
aplaudirse
de la economía.
Sola, ¿qué tiene que decir Claudia Sheinbaum al respecto?
A mí me parece muy injusto que tú digas que cuando... Ajá. No, la economía no está bien.
Yo no dije eso, eso lo dijiste
y que
tú.
Que cuando está bien es gracias a la iniciativa privada.
Solamente no, estoy sí pidiendo tú. Oírlo. No lo dije yo. No lo dije ni una sola vez, lo dijiste tú. Pero adelante, presidenta, ¿qué tiene que decir al respecto?
Ya ven que decían que no íbamos a crecer, que estaba muy mal la economía.
Sí decía, presidenta.
Que, y que yo les decía, no. Espérense. Y todavía falta construcción. Estúpidos. Porque apenas estamos dando el impulso a la construcción pública, que ustedes saben que uno de los sectores que más impulsa y dinamiza la economía, pues es la construcción. Entonces, en el segundo trimestre, pues ya se va a ver reflejado también construcción.
Eso, presidenta.
Y otros temas. Recuerden que México tenemos todavía pendientes en el tema de aranceles con Estados Unidos, que son las automotrices, autopartes, que hoy tiene cero aranceles.
Gracias, presidenta. Esto es muy amable.
Oye, pues está muy bien.
Pero cuesta mucho trabajo escucharla y no distraerse.
¿Por qué habla como si estuviera hablando con tarugos?
Bueno, ahora sí cuéntanos de los
padrecitos, porfa. Yo quiero saber. Es que mira, el SAT, ¿te acuerdas que hay una cuestión de que el SAT, pues tienen que devolverte, ¿no? Si pagas tus impuestos puntualmente y demás, a veces te toca devolución de impuestos a la hora del anual. Bueno, pues el cardenal Norberto Rivera ganó una devolución de impuestos. Fíjate qué bonito, recuperó 1.3 millones de pesos.
¿Perdón?
1.3 millones de pesos de devolución al
pues
cardenal.
¿Cuánto ganó y cuánto dedujo?
Bueno, lo que pasa es que, ahí te va, el gobierno de la Ciudad de México debe devolver 1.3 millones de pesos al cardenal Rivera por el cobro de impuestos desproporcionados, muy mal, pobrecito, en la compra de 2 departamentos de lujo en la Torre Mítica. ¡Pobre del cardenal!
¡Dos!
Wey.
El cardenal se compró dos.
¡Dos!
Ay, también, padrecitos, ¿dónde quedó el voto de pobreza? Eso sí que son hipócritas, de veras.
¿Pero qué porcentaje? O sea, si te devuelven 1.3 millones de
¿qué volumen moviste?
¿Cuánto costaron? ¿Y de dónde saca un cardenal
que hizo un voto de pobreza?
Estamos hablando aquí de 20 y tantos o casi 30 millones de pesos. Para que devuelvan
1.3. La Iglesia Católica no se ayuda.
No.
Entrar a sus misas ya son bien aburridas. Hay que
actualizar. Es por eso que a veces utilizo calificativos como excrementicio a la hora de referirme al comportamiento de estos...
Me parece sublime.
...personajes, ¿no? Excrementicio es bonito. A mí me parece insultante que el señor cardenal...
Su excrementísima excelencia cardenalicia.
Pensando que además de todo la iglesia no paga impuestos. ¡Chingón, ¿no? El negocito.
No, pues es padrísimo.
Bien
¿cómo
padre.
¿Cómo es posible? ¿Cómo
bien
es posible?
Padre.
Pero bueno,
bueno, cardenal, felicidades, Norberto Rivera, de verdad. Qué poca vergüenza, pero bueno.
Sí, felicidades por su devolución.
Bueno, les qué bárbaro, que... Dios proveerá, ¿verdad? Qué bonito, qué padre.
Les iba a decir que todo lo que tenemos en deportes, pero ¿para qué si en un ratito estará con nosotros Moisés Muñoz?
Ah, hoy sí viene a trabajar, bueno, a trabajar, a acompañarnos a jugar. Qué bueno, me da gusto.
Bueno, ¿y qué tendremos en la sexta sección del día de hoy? En Estados Unidos hay algunos hombres que están proponiendo contratos matrimoniales al estilo de la NBA, del básquetbol.
Y no, es decir, no es en equipo, ¿eh? No es en equipo con otros jugadores.
No es entre cinco.
No.
No, lo que están diciendo es que ¿por qué no se firma un contrato matrimonial por 4 años con posibilidad de renovar? Y si no quieres renovar, pues ya te vuelves a convertir en agente libre.
Pero, a ver, eso no es cualquier
está
matrimonio.
Está bueno esto, hombre.
O sea, no es a fuerza, o sea, te puedes divorciar. Claro que en el divorcio pues hay que repartir bienes y demás, ¿no?
Sí, eso también involucraría decisiones complicadas, sobre todo cuando hay hijos, propiedades.
Pero ¿sabes qué?
Medio y así.
Yo he estado hablando con muchas amigas y con muchas mujeres, sobre todo ahora amigas de mi hija, que son mujeres jóvenes, que sí ven el matrimonio de una manera más seria, a lo mejor, de la que lo vimos nosotros en mi generación. O sea, hablar de qué sí y qué no quieres en lo sentimental, en lo económico, en lo profesional, estoy dispuesta o no a dejar mi carrera, estoy dispuesta o no a tener hijos en cierto periodo, quiero hijos o no quiero hijos. O sea, hay una serie de cuestiones que las mujeres de hoy tienen que considerar con muchísimo cuidado.
Hola, ¿cómo está? Don Buenigo, quería saludarlo. Pero bueno, ya ni modo,
¿cómo está usted aquí? Don Isíbalo.
No, nada más tengo yo una pregunta. O sea, cuando habla de esas cosas, ¿está usted también considerando lo que llaman el débito conyugal o no?
Sí.
¿O usted está dejando fuera el débito conyugal?
Está bien, así debe de ser.
Me la debes, me la pagas, ¿no?
No, pero a ver, expónganos un poquito más el asunto del débito conyugal para que la gente que no conoce el terminajo lo...
Hay quien no lo entiende, pero pues el matrimonio también se hizo para tener relaciones sexuales, ¿no?
Así, claro.
Entonces, así le llaman los abogados mamilas. Así le decían antes, ahora ya no.
No, los abogados no le llaman mamilas al sexo. Sí, mamilas es una parte, nada más.
Mamilas, todos los abogados y usted es mamila, de veras. No, sí, así le decían el débito conyugal, y me tienes que dar las nangas, así, o me tienes que surtir la despensa ahorita. Quiero mi débito conyugal, es más, voy por el mío. Adiós.
El débito
conyugal. ¿Qué concepto?
Si no hay sexo tantas veces al mes.
Poder exigir. Eso no es amor. Eso es un contrato. Bueno, pero un usufructo de una persona.
Si no hay sexo en una relación de matrimonio, pues algo anda mal.
Por supuesto.
O sea, algo anda mal, algo falta.
Pero si te tienes que poner ese plan de decir, de exigirlo, ya me toca porque yo...
Por no contrato. Sé,
¿realmente quieres eso? Que diga,
se me deben tantas horas de ñoño, o sea...
Se me deben tantos kilómetros de ñoño. Pues no.
Tomando en consideración tus medidas ridículamente pequeñas, estamos hablando ya de 500 kilómetros que no se han entregado.
Okay.
Porque, por supuesto, es para ambos lados, ¿no? Y claro, hablando de eso, el Top Ten de hoy va a llevar por título... Consejos para las personas...
Que tienen un macropene.
No. Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Ah, una pareja con macropene. Wow.
¿Tienes
atención,
alguna?
Atención, ¿eh? Este programa sí se lo voy a mandar a mi esposa. Ok.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. Bueno, pues si no lo quieres, rólalo, ¿no?
Ok. Fíjate. Las chaparritas son las mejores para una relación. La mía mide 1.55 y mi novia mide 1.60.
Impresionante.
Consejos para personas que tienen una pareja con macropene. ¿De dónde
durante cuántos años? No sé de dónde se inventa estas cosas, memes. Pero bueno, ¿cuántos años seguirá siendo el Gudo de México? Sague.
Hasta que salga uno más.
El del macropene más famoso de este país.
Hasta que salga alguien con una cosa espantosa.
Pero también tendría que ser más famoso que Sage, que es muy, muy famoso.
¿Quiénes son los gudos hoy por hoy? Sage, ¿cómo se llama
Babo,
el actor?
Babo.
Bueno, Babo y el actor, ¿cómo se llama este? Que es
Gabriel Soto.
Soto. ¿Quién? ¿Nuevo?
No sé si Gabriel Soto Cepeda. Yo supongo que sí.
No, no era Cepeda o alguien...
David Cepeda también.
David Cepeda también parece que carga un rifle.
David Cepeda y Silva. De alegría.
No, Silva después quien haya estado con David Cepeda. Incluso sin quererlo, ¿eh? No, va caminando y se oye. Es horrible. ¡No! No, bueno, ahí tienen el Top Ten del día de hoy. Manden lo suyo, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Y les recordamos que si ustedes disfrutan de este programa a través de Spotify, nos sigan.
Denle seguir.
No lo hacíamos antes. Si tienen ahí, nada más denle seguir al podcast de La Corneta, que es el podcast que se hace con este programa de radio, y pónganle seguir para que tengan ahí una serie de cosas que les van
les
a
va
gustar
convenir,
mucho.
Les va a convenir, les va a convenir. Estamos planeando bonitos a futuro.
Se vienen cosotas aquí.
Ajá,
en La Corneta.
Y en un futuro muy cercano, ¿eh? No crean que estamos hablando así, el próximo sexenio. No, en unos meses.
Si ahorita están haciendo, no sé, eso que hacen mientras oyen este programa, que me parece, por cierto, asqueroso, dejen de hacerlo un segundito y pónganle seguir a Spotify, a La Corneta en Spotify, por favor.
Vámonos porque si no nos van a colgar. Volvemos.
Se metió el martini.
Los 40 felicita a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal El Estaca por las más de 80 millones de reproducciones en Spotify de La Corneta. La Corneta, escúchalos, lunes a viernes, 1:00 p.m, por los 40. Los 40.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Ya está con nosotros el director. Ya
el funcionario público.
El funcionario
público. Hola, ¿cómo están? Eduardo, José Ramón, qué gusto saludarlos.
Hoy que va a transformar Tulum. ¿Cómo estás, güey?
Es correcto, así es. Estamos haciendo todo lo posible.
¿Cómo está Tulum?
Por transformar a través del deporte. Bien, ¿eh? Muy bien.
¿Ya adoptaste
bien,
la Tulum moda Tuluminati?
No soy de ese estilo, fíjate. No vas a ir a
fumar hierbas extrañas y a echarte pachulis.
¿En el Papaya Playa echarte unas tachas?
Fíjate que no. Número uno, no me gusta la fiesta. No me gusta...
¿Con quién crees que estás hablando, Moisés?
O sea, está enfrente de mí Vero, que la conocen perfectamente bien, mi esposa.
Y ella sabe.
Puede decir lo aburrido que soy.
Saludos, Vero, besos.
Bueno, sí, si eres de hueva, eso también lo sabemos. Pero de que te gusta la fiesta.
Sí te gusta, güey, yo te he visto.
Hola, Vero.
A ver, diles si me gusta la fiesta, diles.
Cero.
Ay, por favor, Vero.
Hola, Vero, qué gusto saludarte.
Felicidades por la llegada de tu bebé. Yo también quería a Sofi, espero me hayan leído, pero... ¡Qué emoción!
Gracias, querida Vero. Sí, estamos muy contentos con la
oye, Vero, no digas mentiras. De veras, no vengas a decir aquí que no le gusta la fiesta a Moisés. Por favor, claro que le gusta. Y es más...
más aburrida, pero si alguien me quiere invitar, yo...
Sabemos que es aburrido. Pero oye, última vez que viniste a una fiesta, que ya llevábamos varias horas en fiesta, hasta pena nos dio, porque sí le gusta. O sea, sí le gusta, le gusta.
Ay, le cuesta muchísimo. Uno le cuesta muchísimo, pues, nunca quiere salir, todo se le hace aburrido y la verdad prefiere quedarse como viendo.
Pues ya divórciate entonces.
¿Qué haces con ese güey, Vero?
No le des ideas. No le des. Bueno, Vero, ya, creo que estaban tocando la puerta.
No, espérame, Vero. La última vez que estuve en tu casa me tuve que ir cuando ya estaban los mezcales afuera y la cosa ya se estaba incendiando.
¿Verdad? Ah, se puso bueno, ese día se puso bueno.
¿Y quién te dijo del mezcal? ¿Yo? ¿Sí o no?
Sí. Pues más bien sí, la que da miedo es Vero, güey.
Ahí está.
Un día invítenme a salir con ustedes, creo que la pasaríamos increíble. Porque hecho. No iría.
Hecho. Ya, les vamos a caer allá en Tulum.
Ya sí. Está, cuando quieran, felices de recibirlos. Bueno,
qué gusto saludarte.
Nos vemos pronto, Vero.
Igual.
Bye. Abrazo, bye.
Gracias.
Bye. Ahí está. Bueno, ya ven, o sea, de verdad, no, esta moda Tuluminati a mí, la verdad, no es mi estilo.
No es tu estilo.
Pero es otra cosa.
Quisiera reconocer, Moisés, la manera en la que le has lavado el cerebro a tu esposa que piense que no te gusta la fiesta, güey. O sea, de veras, eres un genio, güey, no sé cómo le haces. Pero porque si le preguntas lo mismo padre a la mía, ¿le gusta la fiesta a José Ramón? Nomás diría, güey, o sea, por favor.
Bueno, lo que pasa es que tú lo has expresado junto con Eduardo muchísimos años, por muchos años aquí en la estación, en la radio y en televisión.
Pero corrijo,
ustedes les ha encantado la fiesta.
Es que no es la fiesta, lo que nos gusta es el alcohol.
La fiesta, porque hoy estamos viendo una nota de José Eduardo Derbez, que su hermana dice que revienta como viejito, porque ellos quieren bailar y no sé qué. Yo en las fiestas estoy sentado en una mesa pidiendo algo de comer y que me sigan trayendo alcohol. Y eso es lo que me gusta.
Pendejadas y ya.
Diciendo estupideces. Ahora, esa es mi fiesta.
Yo puedo estar de esa misma manera, sin tomar mucho alcohol, me puedo tomar 2-3 cubitas sin ningún problema, pero sentadito en la mesa, viendo a todos los demás emborrachándose y vomitándose en la pista de baile, eso lo puedo hacer y me divierto mucho. Y queriéndome ir temprano, como dice Vero. Sí, temprano, como a las 2 de la mañana es mi límite.
Ah, es que hay pájaros en el alambre. No puede hablar abiertamente.
No puede hablar. Boy, que tu esposa diga que eres el güey más aburrido del mundo. No está tan padre.
No es tan padre. Ya me acostumbré a todo el bullying. Ya me acostumbré al bullying de Vero. Se la pasa bulleándome. Eso que dijo de que soy el hombre más aburrido del mundo es lo menos. O sea, hay cosas peores que me dice.
Mucho
sí, estamos casados.
Desviado.
Fíjate que eso no tendría por qué decirlo, creo que hay pruebas suficientes.
Oye, Moisés,
de que no es el caso.
Y ahora sí, ya para entrar en materia, ¿qué te pareció la victoria pírrica de los Pumas?
No fue pírrica.
¿Qué tanto celebró Eduardo?
Sí, fíjate, José Ramón, estarás de acuerdo conmigo. Creo que no fue la mejor manera de conseguir las victorias. A ver, el fin justifica los medios. No estoy de acuerdo tanto, sobre todo, se ganó, sin duda. Pero creo que no, como lo dijo el doctor García, estuve escuchando por ahí un pequeño corte del programa del doctor García junto con Martinoli. Y todos los que estaban ahí en la mesa estaban de acuerdo que no es la esencia de la universidad, de los jugadores que representan la máxima casa de estudios en nuestro país, ser marrulleros, el tratar de sacar ventaja de cualquier forma posible. Creo que hicieron muchas cosas desde el primer momento en que no querían salir a la cancha a jugar. Desde ese primer momento realmente no es la forma como se tiene que ganar un partido. Máxime,
para la universidad, para lo que representa la universidad y lo que deberían representar los jugadores. Sin embargo, ganaron y eso no le resta ningún tipo de mérito. Tal vez la manera como se percibe esta victoria no es la mejor, pero terminaron ganando. Ahora, van a enfrentar a Monterrey. No va a ser un partido fácil para el equipo de Efraín Juárez. Se la van a pelar. Lo tienen complicado.
Pasamos ganándole a los Bravos de Juárez en penales y queremos llegar a la liguilla.
Sí. Y gracias a Padilla, gracias a Padilla, el arquero, que realmente los dos arqueros tuvieron una extraordinaria participación, sobre todo en la tanda de penaltis.
Paró como tres,
los
¿no?
dos Padilla. Atajaron, sí, creo que atajó tres o cuatro Padilla y tres Jurado, el arquero de Juárez. Entonces, los dos porteros hicieron de verdad, y no es que hayan fallado mal los tiradores, sino que atajaron unos penaltis complicados, No fueron así que se los entregaron ahí en las manos sin mayor esfuerzo. No. Hicieron buenas atajadas. Así que felicidades a ambos arqueros. Y en este caso a Padilla, porque fue el que se llevó la victoria junto con los Pumas. Y ahora vamos a ver qué tal les va contra Monterrey.
¿Cuándo es el juego contra Monterrey, sabes?
Es el domingo, si no me equivoco. Algo que también yo no entiendo. No estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que los equipos que avanzaron directamente a lo que es la liguilla tienen que esperar 2 semanas para poder enfrentar, para algunos equipos que tienen lesionados puede servirles, ¿no? Pero les cortan el ritmo de juego y tampoco puedo entender por qué tienen que tardarse tanto para jugarse 2 partidos de play-in, cuando los pueden hacer media semana y fin de semana y listo, vámonos para lo más que rápido. Sigue. Pero bueno, exacto. Gracias.
Pero me informa el nuevo, el partido de Pumas es domingo a las 7:30 de la noche.
Domingo a las 7:30, así
Monterrey,
es.
Monterrey Pumas.
Pues ahí está. Pumas. Y es en Monterrey, hijo. Exactamente.
Sí, sí, sí.
Es en el BBVA, allá en Monterrey. La tiene complicada el equipo de Pumas, pero en el fútbol todo puede suceder. Hemos visto que en muchas ocasiones el equipo favorito pierde, y más en la Liga MX. Así que vamos a ver qué es lo que sucede allá en Monterrey.
Vámonos. ¿Y qué más tenemos, así mi querido Moy, hoy en los deportes?
Pues tenemos, ¿alguna vez a ustedes en algún programa, yo sé que, el Estaca a lo mejor en el deporte, en el box, tú, Eduardo, tal vez jugando tenis, pero en alguna ocasión, porque en lo personal nunca me pasó, en alguna ocasión se ha quejado su contrincante de que huelen feo?
No, eso sí no.
¿Nunca? ¿Nunca se ha quejado el contrincante de que huelen feo?
A mí alguna vez me ha tocado en el ring de box haciendo sparring, compañeros que se pedorrean, que les pegas y oye. Y entonces de pronto estás en una nube ahí y lo tienes que empujar
jalando al otro aire lado del ring.
Sí, porque además estás jadeando y
pero
no
nunca
puedes
te has
parar
quejado.
La pelea. No, sí, claro, terminando el round, sí le digo, oye, eso es guerra química, güey, ponte un corcho. Sí, porque es que luego cuando la gente, por ejemplo, desayuna muy fuerte y proteína y esas cosas, luego le pegas en el estómago y pues le sacas aire.
A mí sí me ha pasado, Yo entrenaba kickboxing hace algunos años y había un cuate que me caía todo dar, todo tatuado, pero cómo apestaba. Y luego me ponían a entrenar con él y yo decía, güey, pero nunca me atreví a decirle, báñate, ponte de sol.
Nunca te quejaste.
En los deportes de contacto es muy común que la gente no limpie su equipo. O sea, si te quitas los guantes y los guardas
huele
en
horrible.
La mochila y ahí los dejas 3 días, pues las bacterias que están en el sudor y demás, claro, pues empieza a pestar a madres. Hay que sacar el equipo y orearlo, no sean cerdos.
Es lo bonito del tenis, que lo tienes muy lejos al rival.
Pues sí.
O me equivoco, Moy.
Te equivocas, mi querido Eduardo, porque en esa ocasión tanto el Estaca... tú dijiste que nunca te has quejado, pero le está casi. Es como la tenista británica Harriet Dart, que se quejó de que su contrincante olía feo y le pidió a la jueza que la increpara, que la buscara, que le exigiera que se pusiera desodorante. Estamos hablando de la francesa Louise Boyson.
Francesa.
Pero ¿cuántos metros tienes a la francesa en el tenis? O sea, ¿está qué? ¿Está 7 metros, 8 metros en promedio?
Sí, muy lejos o más.
Sí, están lejos, 10 metros o más. Pero el tema no fue durante el juego, sino en el momento en el que cruzaron. En el momento en el que cruzaron, ves que cruzan hacia sus diferentes butacas exactamente para cambiar. Ahí le dejó Estela y Estela olía feo. Exactamente. Entonces se quejó y le pidió a la referee. Yo creo que fue más por ardida, porque terminó perdiendo el encuentro 6-0, 6-3. Entonces, iba perdiendo el segundo set 4-3. Y ahí fue donde se quejó.
Ponte desodorante.
No, es al revés, porque ella es británica.
¿A qué habrá olido? ¿A qué? ¿A sudor o a...?
A pazuco, me imagino, ¿no?
No, pues puede ser olor acá del sur. No
es que cuando estás sudando, no apestas. es después. ¿No? En el momento en el que estás sudando, pues no hay bacterias.
¿Tú te acuerdas que un día en una sesión de fotos nos tocó que alguien olía muy fuerte?
Uf, pero no era sudor. Uf.
No, no era sudor.
Olía como a pantufla.
Exacto, vieja.
Órale.
A pantufla vieja.
A pantufla vieja.
Sí.
¿A qué huele la pantufla, pantufla vieja? A
enrarecida.
La has olido.
¿Sí?
Sí.
Sí, olía como... Como que había marea, no sé, olía muy feo.
Sí, está, no, olía raro.
No,
la
no, marea
sí,
roja,
raro.
No,
y eran unas fotos que teníamos que posar muy cerca todos.
Todos hechos bolas y decía, wow.
Sí. Y yo también, no, así no, como no, que de pronto volteé a ver a este güey y le lloraban los ojos y a mí también.
Y el fotógrafo me decía, voltea para acá y yo, no puedo.
No, no manches, qué feo, qué asco. Bueno, sí, nada más para verdad, culminar sí. con la nota, este momento lo captaron las cámaras, se hizo viral en redes sociales, y no le quedó de otra más que salir a disculparse la tenista británica. Voy a leer textualmente lo que dice. Hola a todos, quiero disculparme por lo que dije hoy en la cancha. Fue un comentario repentino del que me arrepiento profundamente. No es así como quiero comportarme y asumo toda la responsabilidad. Respeto mucho a Luis y cómo compitió hoy. Aprenderé de esto y seguiré adelante. Fue lo que dijo Harriet.
Bueno, está bien.
Pero bueno,
cometí un error.
El daño ya estaba hecho.
Hay que aceptar. ¿No? Cuando uno comete un error, la verdad es que la grandeza reside en reconocerlo y ofrecer una disculpa.
Correcto.
Porque
el problema es que ahora ya todo el mundo conoce a Luis como Luis la Pestosa. Y pues eso está muy mala. Qué mala onda, ¿no?
¿A qué pues, Luis? A madres.
Luis okay, así, la ¿no? Pestosa sí. Poison.
Wow. Pero bueno. Qué horror.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues dejemos a la tenista pestosa. ¿Qué más tenemos?
Sí, vamos a dejarla en paz. ¿Escucharon lo que dijo David Faitelson sobre la trayectoria de Julio César Chávez y cómo lo critica? No sé si pusieron ahí en el teaser.
¿Oí bien a Julio César Chávez, sí. no al Canelo?
David Faitelson critica a Julio César Chávez y dice, lo estoy leyendo como nota amarillista, ¿verdad? Pero bueno, dice
sí, dale.
Peleó contra puros bultos. De verdad, yo tampoco lo quería creer. Pero aquí está el audio. Escuchen ustedes lo que dice David Faitelson y una pequeña anécdota que tuvo con él y con José Ramón Fernández. Escuchemos a David.
Yo critiqué mucho la carrera de Julio César Chávez porque yo decía, es que peleas contra puros bultos, peleaba cada mes. La mitad del récord de Chávez es contra taxistas de Tijuana. Y era una realidad. Chávez también escogía rivales muy bajos para mantenerse en forma, para ganar dinero y para seguir vigente. Pero eran bultos. Pero jamás Julio me vetó de una cartelera. Lo máximo que llegó a ser Julio fue un día en que lo invitamos a grabar un programa que se llama En Caliente. Lo conducía José Ramón Fernández. Llegamos, nos sentamos, él con su equipo de un lado, yo me senté y le dijo a José Ramón en ese momento, si Faitelson está aquí en el programa, yo no hago el programa. Entonces le dije, José Ramón, no hay ningún problema. Ustedes salgan del programa, yo me voy a la cabina, no pasa ningún problema. Ya me agarré mi saco, me salí. En 35 segundos me cayó un tipo de su...
¿Qué?
¿Que le cayó qué?
Ahí se cortó.
¿Qué le cayó, güey?
Pues le cayó la voladora, me imagino. ¿Qué sé
yo?
No
sé,
dice que le cayó un miembro del equipo de Julio César.
Pero ¿le cayó un miembro? O
sea, sí, un volador.
¿Así se cayó un miembro? ¿Qué dijo? Terminen, me cayó un miembro. A ver, otra vez, por favor.
En 35 segundos me cayó un tipo de...
Un tipo.
Sí, no, un miembro.
Pues es lo mismo, sí, un tipo sí. y un miembro. O sea, a final de cuentas...
Bueno, si le cambias las letras, pues, un tipo puede haberle caído. Ajá. O sea,
sí, exactamente. Se podría incluso hacer.
Pones al revés, ¿no? En cambio,
se podría
la
incluso
la P,
hacer nuevo. No te estamos diciendo
que hacer eso
lo hagas,
nuevo.
¿No?
Pero, sería sí. posible.
Es que tiene música. Nadie está pidiendo ¿no? eso.
Tiene música, eso es lo malo que se va a notar. Que tiene. Caso
no
horrible.
Importa. No importa. Igual se puede escuchar bien.
A menos que le ayude el presidente López Obrador, ¿no?
Un par de precisiones le puede ayudar, sin duda. Nuestro expresidente. Hay dos precisiones que quiero hacer. Número uno, no es verdad que Julio César Chávez peleó contra puro bulto. Es la primera precisión.
No.
Y la segunda, tampoco es verdad que la mitad de los peleadores a los que enfrentó Julio César Chávez eran taxistas de Tijuana. Tampoco.
No, pues claro que no es verdad eso.
Mira, no me acuerdo de quién fue el boxeador, pero es famosa la anécdota que le dijo el rival, el contrincante de Julio César, no me acuerdo ahorita quién fue, pero le dijo, tú has peleado contra puros taxistas de Tijuana. Y Julio César Chávez le dijo, te voy a lastimar, güey. Y no lo noqueó, ¿eh? O sea, no, se lo llevó a pan y miembro.
Sin noquearlo para rounds, poderlo golpear los 12 rounds.
Para poderlo pelea madrear más sabroso. Y le puso una madriza, mira, parejita, quedó como bistec ya después de pasado por el ablandador el güey este. Y no me acuerdo ahorita de su nombre, pero le dio una lección, no le cerró el hocico. Le causó, me imagino, que sangrado interno y el señor estuvo expulsando moronga durante unos días después de esa madriza.
Le lastimó al
hígado. La neta, una de las mejores lecciones sicón que yo vi en mi vida. Me parece muy irrespetuoso, y yo a Faitelson lo estimo, me cae de maravilla, pero me parece que se excede diciendo
es su rol, hace polémica.
Y se excede con el Canelo también, porque sí, algunos rivales no han sido del gusto de todo mundo, pero a ver, señores, hablemos con tiento.
Pero hablemos con plata.
De bultos.
Dime una pelea del Canelo que haya estado emocionante y buena, que hayas disfrutado.
Han habido muchas peleas del Canelo que han estado emocionantes y buenas.
Ni una, dime una.
Chávez, ni hablar, ¿no?
Dime una.
No estés jodiendo. Hay muchas que me han gustado.
Bueno, una canción de Patti Cantú.
Goma de mascar.
Ahí está.
Una de las mejores peleas de Patti Cantú fue...
Fue contra María León.
Saludos a Patti. No sé... Uf. Bueno.
Pero bueno,
no te distraigas, taquita, deja de pensar en eso.
Ya no estás pensando en otra cosa.
Sí, tiene
eso, es lo que le dijo Julio César Chávez a Faitelson al final de todo esto. ¿Otra vez qué fue lo que dijo? Ya no se crean tantas pendejadas, hombre.
Pues sí, tienes razón, campeón. Muy bien, yo soy fan de Julio César, pero también de Faitelson, ¿eh? O sea, creo que el rol que cubre en los medios mexicanos de generar polémica y cierto encono, lo hace muy bien y lo hace todo más. Es como el Ódiame Más del América, pues le mete tanto, más sabor, exacto, y más chiste al fútbol mexicano.
Tanto así que estamos hablando de él, mi querido, exacto, Eduardo. Lo hace muy bien Faitelson, lo hace muy, muy, muy bien. Y la realidad, bueno, nada más para poner un poquito en contexto, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice que Julio César Chávez nunca lo vetó de una pelea a pesar de que habló mal de él? Provecho. Provecho, fue porque, como ustedes sabrán, el Canelo Álvarez para su próxima pelea no le va a permitir el acceso, pidió que no le permitieran el acceso a David Faitelson a la pelea. Está vetado. Es más, creo que de todas las peleas ya. Exacto, porque ha hablado mal de él, pues ahora ya no tendrá la posibilidad de estar presente.
Oigan, este sábado
en
es la pelea.
Peleas del Canelo.
Sí. ¿Dónde sí la es? Vamos a ver, Moisés?
En casa de Moy en Tulum.
No, ¿te podemos caer en Tulum?
No, yo acuérdate que voy a estar en Chicago, estaquita, te voy a ver por allá.
Pero yo no, güey.
Él
no,
está en
yo
México.
Estoy
no.
En México.
¿Cuál?
Sí,
¿estás ahorita en México?
Es horrible. Estoy ahorita
no
en
me
México.
Digas. ¿Cuándo te sí, regresas a Chicago?
Es horrible.
Falta mucho para que se regrese porque me está cubriendo ahorita que estoy faltando al programa de tele por mi paternidad.
Está Eduardo en maternidad. O sea, Eduardo está en su...
En
su
las tardes cambio pañales y baño bebés y doy pecho.
Híjole, pues ahora sí que no nos vamos a poder ver, mi querido. Yo me voy el jueves.
Yo
a
quería
los
volverme
Unidos.
A caer
tengo
en la jardinera.
Eventos, sí, hombre, hubiera estado padre.
Yo ahora te iba a grabar. Caer en la jardinera. Y te ahora sí te tengo unos bares decentes, no como al último que te llevé, que estaba piterísimo, güey.
Igual, mándame la lista, sí. Ahí pido uno del equipo que me acompañe, pues me voy a echar dos traguitos y listo.
No te pierdas el Handshake Chicago, búscalo, te va a encantar este Four Seasons.
Handshake que tengo Chicago, algunos restaurantes, sobre todo de
no, es que no vaya muy, es el güey más aburrido de la tierra.
Además, güey, ¿para qué quieres?
Eduardo, deja de estar repitiendo lo que dijo mi esposa, en serio, neta. O sea, no le estás dando vuelo y me va a seguir jodiendo con lo mismo. No lo puedo creer. ¿En qué momento permití que se acercara?
A mí me parece muy divertido, Mo. Disfruto muchísimo convivir contigo y echar trago.
A mí también me
y echar chiste y así.
Bueno, vamos a vernos entonces, ¿no? Antes de que me vaya a Chicago.
A ver si va.
Ya está. Pero aquí está diciendo, no, tiene compromisos.
¿Tú di? Bueno, tiene
compromisos. Dice que tiene bebecito.
Sí, ya la oí.
Pues al bebé no lo vamos a invitar.
Pide permiso y luego hablamos.
Parpadea dos veces si estás en peligro, Moisés.
No, que yo
te... Parpadea dos veces si estás en peligro, güey.
Después de 20 años de matrimonio, de 22 años de feliz matrimonio con Berito, ya llegamos a un punto en el que no, es más, sí, en algún momento cometimos el error de que nos pedíamos permiso para ir a tal o cual lugar. Al principio de la relación, ¿no?
Ajá.
Pero ahorita teníamos, después de muchos años, estamos... No, ¿cuáles disculpas? No, cada quien... O sea, ella si se quiere ir con sus amigas, amigos, adelante, yo hago exactamente lo mismo. Regresamos y somos felices.
Como adultos, así, me como parece súper bien. Como individuos y adultos. Ser.
Como sí, si fueran, sí, personas de cierta edad. Muy bien.
Bueno, ya la última nota de deportes, por favor, mi querido Moy. Si es
¿cuál quieres? ¿Quieres la de la señora que le pide a Israel Reyes, jugador del América, que sea su yerno?
No, hueva, la otra.
¿La de Canelo? ¿Ok? Porque Canelo y su pareja volverán a ser padres. Y lo anunció, lo anunció Fernanda Gómez, su pareja, de la siguiente manera. Bueno, tenemos el audio, ¿no, mi querido? ¿No o no? Sí. ¿No tenemos el audio?
Dice que no.
Ok. Lo voy a leer textualmente, lo que dice la pareja sentimental del Canelo Álvarez, Fernanda Gómez, dice lo siguiente. Les tenemos una noticia. Nuestra familia crece con nuestra segunda hija. Te esperamos con mucho amor. Mi beba tendrá una compañera de vida. Te amo mucho, Canelo. Gracias, Dios.
Padrísimo. El Canelo será padre por quinta vez. La primera vez que fue su primera hija, la muy famosa Emily Cinnamon, la tuvo cuando tenía apenas 18 años, Saúl. Sí, don Boñigo, otra vez, qué gusto.
Don Boñigo.
¿Cómo está? ¿Qué dicen? ¿Cómo le va, don Moisés? ¿Cómo está? Tulum.
Todo muy bien.
¿Todo padre? ¿Todo bien? ¿Me gustó?
Tulum. Muy bien, me encantó, por supuesto.
5 hijos. O sea, ¿no sabías que ya es mucha gente en el planeta? O sea, ¿cómo está trayendo 5 hijos?
No, pues el planeta está decreciendo. Sí, todo, pero... Hay que fomentar que la gente tenga más hijos.
No, pero de veras, o sea, necesitamos más gente.
Sí, cinco hijos, difícil. Don Boñigo, 5 hijos y no con la misma, ¿eh?
¿Cómo no? Con la que trae entre las piernas. No,
o sea, además.
No con la misma pareja sentimental.
Todas las veces con esta, con la misma. Perdón.
Bueno, no, pues entonces ya no dije nada, yo nomás decía que 5 hijos son muchos. Está bien, hagan lo que quieran, reproduzcanse bueno, pues, por ahí. O sea, total.
Le alcanza para pagar las colegiaturas, eso sí, no hay problema.
Pero ese no es el punto y el tiempo de calidad con los hijos que...
Sí, a ver, sí, tiene usted toda la razón.
Pero bueno, ¿quién soy yo, verdad? Ya me voy. Dios.
Gracias a Dios, don Boñigo.
Con un buen comentario, me pareció buen comentario.
Es que a veces don Boñigo no está tan estúpido.
Así es. Hay veces que habla coherentemente don Boñigo, así es.
Yo quiero tener otros 15 hijos, la verdad.
¿Quieres tener otros 15 hijos, Eduardo?
No tantos, pero qué bonito. Estoy muy contento ahorita de siento que soy papá primerizo por segunda vez.
Ya estás haciendo el siguiente, hoy mismo.
No, güey, la cuarentena, eso sí me trae frito.
Hay que esperar un ahorita. Tiempo, vas a tener que visitar a tu amiga Manuela.
Sí, ya, ¿eh? Pues sí.
Ya, yo,
bueno. Digo, si les tenía con pendiente, pero ya. Ok, es más, ahorita mientras platicábamos...
No, Eduardo, no digas eso, por favor. El único que creo yo que puede realizar esas dos acciones al mismo tiempo es el Estaca. Porque ya tiene mucha experiencia.
O sea, sí, siempre está viendo porno durante el programa.
Pero nunca te has autoacariciado, sí, al aire.
Prefiero no comentar ese tipo de cosas.
Yo creo que sí, ¿eh? O sea, eso me dice que sí. Eso responde.
Sí, eso a mí también me dice que sí.
Lo ha hecho un día que hagamos un programa sin censura, o sea, antes de morir revelaré muchas cosas que han sucedido.
Revelaré mi truco.
Muchas cosas. ¿Memorias
de qué?
Memorias de un imbécil que sigue en proceso. De hecho, se están poniendo mejor cada vez los recuerdos que estoy generando como imbécil.
Fíjate que para después de la junta de hoy creo que tu libro se debería llamar Memorias de 2 imbéciles.
Qué bruto, Moisés. Somos unos estúpidos, güey. O sea, es increíble, de verdad. Ya luego te platicaremos, pero somos un par de imbéciles.
Sí, unos idiotas. Pero bueno.
Digo,
pero
creo
bueno.
Que toda la gente que escucha este programa y que lo ha visto en sus diferentes programas de televisión a lo largo de su carrera, ya lo sabían. O sea, no es gracias, lo que sí. Estén diciendo ahorita.
Pero es que fíjate que no lo sabíamos bien Eduardo y yo. El problema es que Eduardo y yo no lo sabíamos bien. Y hoy nos lo confirmaron otra vez más de manera contundente. Un par de estúpidos.
Unos subnormales. Pero
han llegado lejos
absolutos.
En la vida, ¿eh? O sea, han llegado lejos en la vida.
Como el burro para lo idiotas que somos.
Hay como pollo sin cabeza, o sea.
Que los admira.
Estúpidos.
No, gracias, Moe, por favor.
Increíblemente son un ejemplo. Increíblemente son un ejemplo, de verdad. Increíblemente.
De estúpidos.
Pero lo son.
Un mal ejemplo. ¿Ya nos tenemos que ir, Moe? Digo, nuevo.
¡Sí!
¿Ya? ¿A la burger?
No. ¡Ya!
Bueno, pues, mi querido Moe, muchísimas gracias.
Gracias, Moe.
Lo digo con orgullo, nació Popote.
No, ese no. A ver, otra vez, por favor.
Nació bueno, Popote. Besos y cerezas.
Estaca.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Eso, gracias.
Así, gracias. Y como dijo Juan Gos, los dejo.
Ah, qué lindo. Gracias, mi querido okay. Moy. Y te mandamos un abrazote hasta allá, hasta Tulum, y, o hasta donde estés. Y nos vemos pronto, espero.
Hasta allá, hasta claro tu sí. Loom.
Nos vemos pronto.
Que te vaya bien.
Besitos en tu Loom.
En tu Loom.
El ojalá top 10 de hoy.
Sí, humedezca mucho tu Loom.
Loom. Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Y la quieren en tu Loom. Okay. No. Ahí tienen. Mande los suyos, por favor, arroba la corriente FM. Consejos para las personas que
la esposa de Shaquille O'Neal. Hay que tratar de contactar a la esposa de Shaquille O'Neal. Ella debe saber.
No hablemos de personas que tienen parejas con macropene, porque sale mucha gente embarrada.
Han llegado unos horrores, güey. Por ejemplo, pues sí. Cuando lo hagan por Detroit, no se besen las bocas. Porque podrías.
No. Desviado, exacto. Bueno, gracias, Moisés.
Gracias, Adrián Moisés Muñoz.
Cuídense mucho, los quiero.
Nos vemos luego.
Igualmente. Y nosotros también los queremos mucho. Ahorita regresamos. Recuerden, si ustedes escuchan esto por Spotify, en Spotify, pues pónganle seguir. Y ya, se los vamos a agradecer mucho y les va a convenir.
Les va a convenir porque próximamente vamos a hacer ciertas cosas con todos aquellos que nos sigan y nos ayuden ahí en Spotify.
Sí.
Es que hoy nos dieron un reconocimiento muy en Spotify. Sí. Nos dieron un reconocimiento muy importante en Spotify.
Logramos casi 90 millones de descargas y nos dieron un pequeño reconocimiento allá en Spotify. Y les estamos muy agradecidos.
Muy bien, qué bueno, les dieron un regarrote también, perdón, regalote.
No, también, por supuesto. No, también. De ese te vamos a compartir puro porque chile. Tú eres parte de esta estupidez.
Ay, gracias.
Pura madre. Pero bueno, no importa. Besitos y ahorita venimos, esto es La Corneta. ¡No se muevan!
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oye, muchas celebridades han estado viniendo a México.
Sí.
Estuvo Katy Perry, Lady Gaga, Cristina Aguilera, en fin.
Tú no sabes que México se está convirtiendo... No, espérame, México está trayendo, aparte de luminarias, estaba yo leyendo por ahí un reportaje de una revista que se llama Foreign Affairs. Estamos convirtiéndonos en un centro a donde está llegando gente a vivir de todos los países, de Estados Unidos, de Europa. O sea, México está resultando muy atractivo para muchas personas que viven en países donde las cosas de plano están demasiado caras.
México es un paisazo, güey.
México es
el mejor lugar
la neta, güey. México es el mejor lugar del mundo. Y ahí vamos, tratando de arreglarlo entre todos. Pero bueno, vienen muchas celebridades precisamente porque también el público mexicano es uno de los públicos que más gasta en shows, que mejor se comporta. O sea, públicos como el mexicano hay pocos.
Se entrega, de verdad.
Exacto. Cualquier persona que venga a presentarse a México te lo sabe decir.
Bueno, pues Lady Gaga dio un emotivo discurso en español en su concierto en la Ciudad de México dedicado a sus pequeños monstruos mexicanitos. Yo me considero uno de ellos. Adelante. A ver, Gaga, habla, por favor.
A todos mis hermosos pequeños monstruos. Aquí esta noche... Es un honor para mí estar aquí en su hermoso país presentándome para ustedes.
Habla muy bien español.
Han pasado 13 años desde la última vez que estuve aquí.
Sí, fue mucho.
Espero que vean cuánto he trabajado duro en el escenario esta noche para demostrarles cuánto los admiro y respeto.
Padrísimo.
Les agradezco que hayan elegido pasar la noche conmigo.
Muy bien. Chido.
Canta ese plan. Es un lugar especial en mi corazón porque es donde terminé mi primera gira en estadios en Monster.
Muy bien.
Oye, nuevo, ¿lo está leyendo?
Sí, lo está leyendo.
Pero lo pronuncia bien.
Lo pronuncia muy bien.
Con o sea, todo, se puso a estudiar un poquito, tiene buen acento la señorita Germanota, y la verdad es que además esa, para que veas, es una artista muy completa, su música es bien trabajada, es música compleja, es música
ella
de calidad.
Ella compone, escribe las letras, produce, canta, toca instrumentos, además hace statements de moda constantemente, se reinventa sus looks, es una gran actriz.
Correcto.
Es una artista, pero de verdad, Lady Gaga, no como tú y yo.
Me da gusto. Tú no eres artista, güey, ni yo tampoco. Somos un par de imbéciles en el radio.
¿A poco no la gente te dice artista en la calle? Ay, usted es artista, ¿verdad?
No.
No, soy payaso.
¿Sabes a mí lo que luego me pasa? Es que la gente te saluda y no sabe bien quién eres. Tú eres... Tú ibas conmigo en... No, no. Me has visto diciendo por ahí estupideces en algún lugar, güey. No, no soy, no, no iba yo contigo.
Mucho gusto, por cierto. Oye, ¿y cómo es la fama, no? Es algo increíble. Porque yo recuerdo que hace unos años había una figura relevantísima en la televisión mexicana.
Ajá.
Como ninguna.
Adal Ramones.
A Adal Ramones.
Claro.
Adal Ramones hizo historia en la televisión mexicana.
Sí, Adal Ramones es una pistola, ¿eh?
Y tenía a su pupilo.
Sí.
Jordi Rosado.
No era su pupilo, era su compañero de trabajo.
Su pupilo, su alumno.
¿Pupilo?
Y el alumno ha superado, pero con creces al maestro. Hoy en día, la figura de Jordi es descomunal.
Junto a la de
Adal. Adal Ramones al lado de Jordi es un enano, güey. No es nadie.
Es realmente necesaria la hazaña, güey.
O sea, es un chaneque, güey, un duende. Con
peluquín. Necesita ser leña del árbol caído.
No. No soy yo. Escuchen,
bueno,
por favor.
Además, pero espérame, Adal ha hecho su... Ahora sí que esto va a sonar raro, pero voy a defender a Adal Ramones. Adal Ramones ha hecho una carrera importantísima en teatro, en algunos proyectos de televisión.
¿Quién es el autor más leído en México?
Es Jordi Rosado. ¿Quién es el fiscal de hierro? Jordi Rosado.
¿Quién es el mejor entrevistador hoy en día en México?
Jordi Rosado. ¿Quién es nuestro héroe personal? Jordi Rosado. Uh-huh.
¿Quién tiene su estatua en el Museo de Cera? ¿No has visto a Jordi, la estatua que hicieron en el Museo de Cera? Güey, es idéntico, está súper bien hecha.
Pues es que Jordi siempre ha sido una estatua de cera.
Y mira... ¿Viste la de Adal? No, ¿verdad?
No. No hay estatua de cera de Adal, güey.
¿Y quién, en esa relación, quién era el pasivo?
Yo siempre fui el activo.
Ah, ahí está.
O sea que él le daba durísimo a Adal.
Ahí está.
Él le blancaba los dientes, por eso tiene esa sonrisa tan
luminosa.
Güey,
Jordi le blanqueaba la sonrisa
a
Alberto.
El asco de ejercicio que estamos realizando en estos momentos.
Sí, somos deplorables, la verdad.
De manera artera y ventajosa, hablar de estos dos señores, grandes figuras del entretenimiento.
Sobre
en México,
todo Jordi.
Sin que puedan de ninguna manera defenderse de las sandeces y estupideces que
están
diciendo.
No soy yo, porque ve cómo es la vida. La vida es como una montaña rusa, una rueda de la fortuna. Ves, estás arriba, ves, estás abajo. Adelante, Jordi Rosado.
Jordi, por otro lado, Adal, no sé si ya lo preguntaron los compañeros, pero Adal hace un par de días comentó que quiere traer de nuevo a otro rollo, exactamente como lo conocimos, que va a hablar con ustedes. ¿Cómo ves tú esta situación?
¿Qué Adal, perdón?
¡Bien! ¡Bien, bien, Jordi! ¡Bien hecho, bien dicho! ¿Qué Adal? ¿Cuál Adal qué? ¿Adalid? ¿Adálmata? ¿Quién?
¿Cuál Adal? Dice.
Me gusta mucho, la verdad. Mira, otro rollo tuvo su momento.
Pero otra vez está Adal jodiendo con que va a regresar otro rollo, de verdad.
Es como, pero Adal lleva jodiendo
con eso
20
años diciendo que va a regresar otro rollo.
Así es. Otro rollo de papel de baño. Alcáncenselo, por favor. Hace muchas otras cosas muy bien Adal, la verdad. Ahora lo vimos hace poquito en una premiación, me la pasé muy bien con él, de veras lo estimo.
Yeah, a mí también me cae todo dar.
¿Y sabes por qué me cayó mejor esa vez?
Y se ve mejor que tú y que yo a su edad, ¿eh?
¿Sabes por qué me cayó mejor esa vez?
Es mucho más viejo y se ve mejor.
Porque había música y no podía hablar. No es cierto, Adal. No es cierto. Bueno, sí es cierto, pero...
Un poquito sí.
Lo digo con cariño.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... Consejos para las personas que tienen...
Una pareja con macropene, así como Adal.
¿Adal tiene una pareja con macropene? ¿Será yo?
O Adal tiene el macropene. A ver, ¿qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Esa es la pregunta, pero bueno, ahí tenemos... Oye, creo que no ha llegado el top 10, ¿eh? Lo siento.
No, güey, vamos a corte, ahorita regresamos. Si quieren participar, todo está a tiempo.
Me confundí yo.
De enviar. Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. Pues yo les digo, más vale lubricar que lamentar. Si usted tiene más propuestas, háganoslas llegar, por favor, a través de @lacornetafm. Y si usted está escuchando esta transmisión por Spotify, bien por usted, denle, por favor, seguir a la corneta. ¿Sí? Es lo que nos instruyeron y hoy en Spotify.
No se los... No, además nos los instruyeron porque vienen sorpresas interesantes para todos aquellos que sigan esta señal a través de Spotify, a través del podcast que se hace con este programa de radio. Va a haber cosas muy, muy interesantes, así que pónganle seguir y... ya verán.
Y si usted no sabía que si no nos puede oír en vivo, puede escucharnos a través de Spotify en a la hora que quiera, sin comerciales y demás. Ahora ya lo sabe. Vaya a Spotify y escúchanos ahí, si es que eso es lo que se le antoja hacer. Y nosotros, mientras tanto, vamos a un corte. Volvemos con más corneta.
La corneta es para ti. La corneta.
Ay, sí, la corneta les trae. Es para ti, para tu hermana, para tu mamá, para todo mundo, para tu tía. Para todo mundo, ¿no? Es bonito. Y patidifusos van a quedar después de escuchar este top 10 del día de hoy, que se intitula...
Está jerguísima.
¿Sí? Precisamente de eso se trata, porque es consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Así es, consejos para las personas que tienen una pareja con macropene, como por ejemplo este... ¡Compra una silla de ruedas!
Ok, de plano... Pero de esas que tienen Nika. Ok, consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. Me encanta este. A ver, ahí les va. La número... 10. Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. No, pues sí, nomás la puntita, ¿eh? O sea, sin duda es más que suficiente.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. Una vez casada, nunca te separes. Nadie va a llenar ese vacío enorme, ese socavón gigante.
Ese hueco que quedará en ti. Qué bárbaro. Esa gruta de cacahuamilpa que te va a dejar ahí.
Oh, la gruta de cacahuamilpa.
Pues son las grutas.
No.
¿Te acuerdas cuando en las grutas de cacahuamilpa querían poner un parque de diversiones con dinosaurios de plástico para matarlos, güey?
¿Por?
O sea...
Está divertido.
¡Güey! Porque hay que preservar la maravilla natural, que es una gruta de ese tienes calibre.
Razón.
Y vamos a dejar que metan ahí un riel para un trenecito y unos dinosaurios de plástico que rujan, güey. Y hacerle hoyos con taladros a la... No, güey.
No. Una vez fui a ver a la Sinfónica de Minería a dar un concierto adentro de las grutas de Cacahuamilpa. Ajá. Estuvo sensacional.
¿Pero estaba Shari Mason?
No, yo creo que Shari Mason en esa época todavía estaba estudiando en el conservatorio, si no es que en la primaria.
Estaba en el kinder.
Porque sí, fue hace ya algunos años.
Pero porque bueno. Es buena, la verdad, la orquesta de minería, pero sin Shari Mason.
Sin Shari Mason, pues no tiene nada que hacer.
No son nadie. No es cierto, saludos.
La mejor violinista que haya tenido este país, la gran Shari Mason.
A una de las mejores, si no la mejor orquesta de este país, que es la de minería, la Sinfónica de Minería.
Así es.
Y bueno, saludos a Shari Mason, a quien por queremos supuesto. Mucho
amiga
este
de este programa.
Exacto.
La número... Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Nunca tires tus bolsas de pan Bimbo. Nunca sabes cuándo te van a venir. Bien.
Bolsa de pan Bimbo. Cuadrado, ¿no?
¿Cuál será el límite?
Rectangular.
O sea, que sirva. Debe de haber un límite, ¿no? Que te digan, güey, eso nomás no.
Bueno, también según el sapo es la pedrada.
Pues sí. Pero ¿sabes qué? Que yo, cuando he visto así ondas acá gigantescas y terribles...
¿Socavón de Puebla?
En las películas, y luego lees entrevistas con las mismas actrices y platicas con tus amigas, te dicen, no, es que sí hay un rango superior. O sea, hay un momento que ya
se me ha reportado
ya, ¿no?
de distintas fuentes que hay un punto en el que
ya
no tiene mucho sentido.
No, deja tú que tenga sentido, que de plano molesta.
Sí,
bueno, a mí, yo no soy uno de ellos, ¿no? Pero
yo tampoco.
Me reportan que hay unos güeyes que de plano pues, molestan.
Yo por suerte tengo un pene minúsculo.
Minúsculo. Bueno, está
ni
bien.
Se ve, güey.
Si te hace feliz, ni se siente.
Sí, es más, ahora que estaba cambiando el pañal a mi bebé, dije, ay, al fin uno que la tiene como yo.
Wow, qué... Bárbaro, qué horror. Pero bueno, vamos a la que
se
sigue.
Se me ocurrió cómo seguirle al chiste, pero se me hizo asquerosísimo.
Sí, no, es terrible. Vamos a la que sigue, es la número
8.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene. Ay, pues mira, María, yo te diría que empezaras practicando con el extintor. Digo, para que vayas más o menos acostumbrándote. El extintor, güey.
Ahora la número
7.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Mira, yo te recomiendo que compres muchas semillas.
¿Por qué?
Para la zanja que va dejando tu pareja cuando camina.
Eso no va a ser sexos, va a ser arado. Wow.
La número
6.
Esto no es un consejo, pero pues es algo bonito para las personas que tienen una pareja con macropene.
Mira, si eres ciega, ya no necesitas bastón.
¿O qué te parece esto? Hagas lo que hagas, evita comer pesado antes, ¿eh?
¡Ay!
¡Wow! Ay, ay. ¡Tengo reflujo!
¡Tenías!
¡Wow! ¡Qué horrible! Vamos a la que sigue, es la número...
5.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Como nadie trajo un palo para romper la pileta, no te preocupes. Voy.
O sea, de plano a jergazos a la piñata.
Es que... Y además de las de barro, de las viejas, de las de mercado, de barro, de olla.
Como me gustaría que fueras piñata para agarrarte a palazos, dice el dicho, ¿no?
Pero además, agarrarte.
Agarrarte
a. Es agarrarte a palazos, güey.
No sé, fíjate.
Porque no te agarran.
También,
¿no?
También te agarras a guamazos, ¿no?
Sí, sí, pues sí. Y agárrate, que va a estar. O sea, agarra. No sé.
Que agarra y que me dice.
Además, agarra y me dice. ¿Qué agarra? Cuando alguien te va a decir algo, ¿qué es lo que agarra? Porque agarra y me dice.
No, pues que agarra y que me dice. No, ya no me dijo nada.
Vamos a la que sigue, es la
que agarro
número.
Y que le digo.
¿Vas a ir? ¿Eso fue broma o fue real? ¿Eso fue un sketch?
Es ese alguien... meme de que agarra y que me dice, ¿y vas a ir?
Es buenísimo.
Es buenísimo.
Y pero bueno. Agarro y le digo...
Lo que pasa es que agarra y que me dice... Dice, ¿vas a ir? Y pues que agarro y que le digo... No, ¿tú vas a ir? Que agarra y que me dice... Dice, pero pues es que yo quería ir contigo. Que agarra y que me dice, que agarro y que le digo, no, pero pues es que yo no voy a ir. Que agarro y que le digo, me dice, ¿qué? Ah, no, ya no me dijo nada.
Un genio de la comedia este carnal, ¿eh?
Porque si hay gente así, ¿eh?
Vamos a la número...
4.
Consejos para las personas que tienen una pareja con un macropene.
Compre una llanta de tractor y úsela como tope. Así evitará accidentes.
¡Qué bárbaro! Vaya a sus clases de yoga. Caliente muy bien antes. No vaya a haber un desgarre. Ok, qué la que sigue es la número...
3.
Consejos para las personas que tienen una pareja con macropene.
Oh, pues todo es nada cuando se quiere un poco más, ¿eh? O sea, piénsalo, flaca.
Digo, por el efecto visual así de sacar una cosa descomunal.
Eso ha de ser muy divertido. Que o sea, aterrorice. Sacar algo así inesperado. Además que aterrorice, ¿no? Que no sea de agradable sorpresa.
Que veas miedo en la mirada.
¿De veras? Que veas miedo. Que los ojos se abran más de la cuenta. ¿Qué? No.
No, eso me deja bastante, chica. La número...
2.
Consejos para personas que tienen una pareja con macropene. Todo cabe en un huequito sabiéndolo acomodar.
Pero a veces no.
Hijo,
a veces no.
Está horrible. Las dos número uno están horrendas. Vamos a ellas. Número...
1.
La número 1 y número 1 bis. La número 1 es muy buena.
Bueno, consejos pues para las personas que tienen una pareja con macropene.
Yo te aconsejo que antes de eso te vayas a un retiro. ¿Eh? Pero de entrañas.
o este consejo para las personas que tienen un macropene.
Yo te recomiendo que le cortes un cacho a tu hígado, no. Para que sepa.
A tu hígado.
¿Para qué quepa más?
Qué bruto. ¿Y por qué todas hablaban así? No hubo ni un güey. ¡Ni uno!
Porque son parejas con macropene.
No, no puede haber parejas gays con macropene. O sea, la pareja de Iniesta...
¡A mí me vale madre! A mí así me gustó.
A mí también, pero...
Ah, claro. Dejamos el mundo de la diversidad totalmente de lado.
O sea, porque Iniesta ya saben ustedes que se ha hecho una serie de tratamientos para tener una cosa. Ah, que por cierto, güey, el otro ¿qué? Día me crucé con una película para adultos con un güey con esa cosa.
Sí. Con el mismo tratamiento que Iniesta.
Sí, no, ¿sabes qué cosa tan horrible? O sea, porque además se ve, está feo, está todo deforme, parece.
Sí, porque
enfermo.
Se ve gigante, la, digamos, la columna, pero la cabecita igual, esa no crece.
Todo entonces... muy mal, todo feo. Entonces no sé por qué harías algo así. Pero bueno, cada quien. Es más, si ustedes quieren hacer eso, van. Adelante, nada más no manden fotos y ya.
Como Iniesta, que nos mandó fotos a todos.
Bueno, pues gracias, de verdad, les reiteramos. Exacto, sí, ¿cómo lo tengo?
Desviado.
Ok.
No, eso es muy grosero.
Dije el cerebro, o sea, el intelecto, el poco intelecto que poseo, que no es mucho, la verdad, el cerebro lo tengo...
Desviado.
Eso sí, eso sí, gracias.
Hacia la izquierda tantito.
Y gracias México por la alegría que nos dieron el día de hoy, nos entregaron un reconocimiento en Spotify por haber alcanzado más de 50 millones de reproducciones de este programa. En realidad son cerca de 90 millones.
Cerca de 90 millones, así es.
Y lo agradecemos enormemente y vamos a seguir trabajando con mayor ahínco para llevarles una mejor corneta.
Les invitamos a que si ustedes escuchan esto a través de Spotify, pues la verdad es que no sabíamos nada de esto, somos un par de imbéciles, ya les dijimos, pero vamos a hacer una serie de cosas muy interesantes de la mano de Spotify. Entonces, por favor, si ustedes quieren participar de esas cosas que vamos a hacer, abran su plataforma de Spotify y pónganle seguir al podcast de La Corneta y de esa manera van a poder participar en estas cosas muy interesantes que vamos a hacer en breve para celebrar estas casi 90 millones de reproducciones.
Así es. Muchísimas gracias. Gracias Spotify, gracias México, gracias Nuevo, porque sin ti esto no sería posible.
Definitivamente.
Desviado. Gracias.
Desviado.
Exacto.
Gracias a Guillermo Hinojosa, que también sin él esto no sería posible y también es un...
Desviado.
Igual que todos los que en este programa.
Y gracias a usted que escucha este programa, que bueno, nada más por el hecho de hacerlo ya es y calificar.
Desviado.
Exacto. Correcto.
Bueno, pues yo ya me voy a comer. Adiós.
Ah, claro, y tenemos la extendida hoy.
Ajá, en Amazon Aparte. Music, ahí estrenamos los episodios nuevos de La Corneta Extendida. Y el día de hoy estrenamos un capítulo que les va a encantar. Acerca
mucho.
De Sugar Babies.
Está morbosísimo el asunto.
Morbosísimo.
El mundo de los Sugar Babies, aquellas
Sugar
personas
Babies,
que,
los
bueno,
Sugar Daddies.
A través de un acuerdo económico, inician relaciones con personas que son sus Sugar Daddies o sus Sugar Momias. Sugar Mommies y Sugar Momias también se discutió. Y bueno, nos pareció un mundo bastante peculiar y una manera de relacionarse con otros seres humanos interesante, sin duda.
Ese está exclusivamente en Amazon Music, lo pueden descargar completamente gratis. La aplicación también es gratuita, no como otros podcasts que nos cobran.
Exacto.
Nosotros no somos
cobrones. No vamos a decir quiénes, ¿no?
No. Pero lo pueden escuchar completamente gratis y vale la pena este episodio. Tenemos a una Sugar Baby que se asume y se reconoce así como es. Tal y nos cuenta toda su historia, cómo empezó en esto del Sugar Babismo. ¿Cómo le pusiste al episodio, querido productor?
La corneta de azúcar.
Bueno, pues denle una probada a la corneta de azúcar. Yo creo que les va a gustar mucho. Sugar Babies, Sugar Daddy, Sugar Mommy, Sugar Momias. Y de lo de Sugar Mommy es lo que más me gusta. Tener tu Sugar Momia.
Digo, si tú tuvieras una Sugar Mommy a estas alturas de tu vida, ya, a tus casi 50.
Una señora
56.
De 100 años. Una señora de 100 años. ¿Ya qué le haces? Le pones el oxígeno.
Ay, bueno, muchísimas gracias. Gracias al mundo, gracias México, gracias Spotify, gracias Radiopolis, gracias.
Y gracias
Amazon
las que
Music.
Hacen. Adiós. Ya.
Adiós, ya.
Adiós, bye.
Desviado.
Exacto.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.